ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión, nos enlazamos con el doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes a ti y al auditorio, muchas gracias.
Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Sobre todo, doctor, hemos visto que en días recientes se ha desatado toda una polémica a raíz de los resultados del examen de admisión a licenciatura por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso nos lleva a reflexionar acerca de los exámenes también como mecanismos de selección. ¿Cómo se puede garantizar o buscar de la forma más efectiva que estos procesos, es decir, los exámenes, doctor, sean realmente pues efectivos y no sean un mecanismo de exclusión?
Claro. Bueno, mira, esa es una discusión muy importante que se está dando desde hace algunos años, especialmente en el contexto de América Latina y aquí en México, a partir de la reforma del año 2018, la reforma del artículo 3 constitucional, y que ha impactado incluso también en los Estados Unidos. Básicamente, el tema tiene que ver con que a la aplicación de estos exámenes se asocia la exclusión de una gran cantidad de personas que aspiran a tener un lugar en alguna carrera, en alguna de las universidades que ofrece ese nivel educativo. Hay que recordar que en su origen, los exámenes de admisión tenían una, digamos, un objetivo de estandarización, ¿no? Lo que buscaban era poner, digamos, un punto de partida uniforme para todo el mundo, y a partir de la idea, de una idea basada en la meritocracia y en el talento, seleccionar a las mejores personas para que éstas pudieran ocupar los lugares que existían en las universidades. Esto se remonta, te diría yo, al siglo XIX, ¿eh? O sea, no es algo nuevo. El debate en México sí aparece después de los años 60, y los primeros exámenes que aplica la UNAM aparecen en la segunda mitad del siglo XX, pero esta idea de seleccionar a los mejores estudiantes se remonta al siglo XIX. Entonces, digamos que nace con ese origen la idea de hacer un examen de admisión. Sin embargo, cuando comienza a masificarse la educación superior, el problema es que no crecen de igual manera los espacios universitarios. Entonces, el examen de admisión se convierte en un embudo. Ya deja de ser una herramienta para seleccionar, digamos, a los mejores talentos, bajo esa lógica que te decía de la meritocracia, y se vuelve un filtro, en efecto, que deja a un gran número de jóvenes sin poder acceder a la universidad. Durante pues, el periodo en el que se mantuvo esta idea de que el mérito era esencial para tener mejores estudiantes y de que la mejor manera de hacer una criba era el examen de admisión, se justificó que las universidades prácticamente de todo el país instauraran este mecanismo de selección. Sin embargo, te decía yo que a partir de la reforma del año 2018 al artículo 3 constitucional, comenzó una reflexión que tiene mucho que ver con si efectivamente la meritocracia es un mecanismo que deba funcionar para el caso de la educación superior y de las universidades, porque efectivamente pone un estándar, ¿no? Te pone un criterio que es uniforme y que en línea de principio permite que personas con distintas formaciones y procedencias puedan aspirar a un lugar, ¿no? Pero no problematiza, que ese es el tema siempre con la meritocracia, no problematiza los puntos de partida, ¿no? No toma en cuenta que las personas que llegan al examen de admisión vienen con distintas historias, con distintas trayectorias, no todas en igualdad de circunstancias. Entonces, tú colocas frente al examen de admisión a un joven, por poner un ejemplo, a un joven que se formó en la educación particular durante toda su vida, que recibió una atención mucho más personalizada, que tuvo una mejor formación, junto a otro joven que se formó, por ejemplo, en un espacio rural, con muchas más carencias, al que le costó mucho más trabajo poder ir superando las etapas educativas, con una alimentación menor, en fin, ¿no? De menor calidad, quiero decir. Claro. Y claro, naturalmente los enfrentas a un examen que es uniforme, ¿no? Con muchas probabilidades de que las personas que recibieron un trato social y económico mejor durante su trayectoria tengan más oportunidades de ingresar que quienes no que quienes no lo lograron, ¿no? Y esto produce efectos sociales importantes porque primero da la idea de que efectivamente llegan los mejores, no siempre es así, tiene mucho que ver también el factor de suerte, ¿no? Dentro del propio examen. Pero lo más relevante aquí es que deja a una gran cantidad de jóvenes que tienen el mismo talento o más inclusive afuera, ¿no? Debido justamente a un momento en la historia de sus trayectorias que se define con el examen de admisión. Por otro lado, también, como sabes, generó un negocio muy importante para preparar estos exámenes, ¿no? Entonces hay empresas que se dedican a dar cursos de formación para la preparación de exámenes que tienen un costo y que también impacta en las posibilidades de quienes no pueden pagar estos cursos y los coloca entonces en desventaja.
Que efectivamente, como ya lo indicaba doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, este tema de el supuesto piso parejo del cual se parte para realizar este examen, que en teoría debería de igualar a todas y a todos, pues lo que termina siendo es acrecentando, profundizando estas desigualdades que son estructurales incluso en las que compiten realmente las personas aspirantes a un lugar en la máxima casa de estudios y que ya no lo decía, incluso no solamente es al momento de hacer el examen, sino toda una formación académica, una vida cotidiana y se aumenta aún más esta brecha de desigualdad. Igualdad con este mercado alterno que ya nos indicaba que existe precisamente no solo para ingresar a la licenciatura, sino también para bachillerato, carreras en específico.
Así es.
Se ha consolidado un mercado alterno, doctor.
Así es. Y bueno, ese mercado deja fuera a una gran cantidad de jóvenes que no tienen recursos para acceder a él, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera, los exámenes de admisión se vuelven una especie de ficción. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que tampoco resuelven las desigualdades que están relacionadas con los grupos históricamente vulnerados, ¿no? Personas pertenecientes a comunidades indígenas, por ejemplo, que no hablan nuestra lengua de manera fluida y que enfrentan entonces una desventaja también desde ese punto de vista cuando hacen el examen, ¿no? O desde la perspectiva de la discriminación por discapacidad, porque tampoco es sencilla la movilidad de personas con discapacidad motriz, por ejemplo, o con otras discapacidades que tienen desventajas a la hora de acceder a estos exámenes. De ahí que esta reflexión pues haya incluso llegado a plantear el efectos psicológicos adversos, ¿no? En una gran cantidad de jóvenes que se quedan afuera y que se culpan a sí mismos por su fracaso, ¿no? Ese es un tema que incluso algunos filósofos han puesto en la mesa, ¿no? La ansiedad y la depresión que produce fallar ante un examen que aparentemente todo el mundo pasa, ¿no? La realidad es que no, la realidad es que son solo unos pocos los que logran superar el examen de admisión y una gran frustración que queda entonces en grupos de jóvenes que tendrán que buscar otras alternativas, ¿no? Entre las cuales pues puede haber algunas que no necesariamente ayuden, digamos, a su crecimiento como personas y como ciudadanos.
Y que en ese sentido también entraría la discusión incluso de qué tan válido es aplicar un examen uniforme para personas que pueden tener incluso distintos tipos de conocimiento y aprendizaje, lo cual también termina segregando porque es una prueba muy estricta, ¿no? Con criterios muy específicos, los cuales pues no contemplan, insistimos, esta multiplicidad de conocimientos y de aprendizajes que pueda haber en las y los aspirantes. Finalmente, doctor, nos queda un minutito. ¿Podríamos pensar en avanzar en algún otro método de selección? Ya veíamos que, por ejemplo, en Ciudad de México se eliminó la prueba COMIPEMS, pero ahora se pasó al ECOEMS, ¿no? Entonces, ¿por qué tener dos tipos de calidad de educación que se ofrecen a los estudiantes y por qué la que tienes acceso directo, vamos, es una que no te garantiza en algunos casos, por ejemplo, el ingreso a la educación, bueno, hablando sobre todo del ingreso a la educación media superior, que luego no haya un puente directo a la educación superior? Entonces, ¿cómo pensar en otro método de selección o otra salida a este cuello de botella que se está volviendo en la vida de las y los jóvenes, doctor, en este momento los exámenes de selección?
Claro, mira, en muchos países, Argentina, Uruguay, por ejemplo, incluso en Francia, se ha eliminado el examen de admisión, ¿no? Se ha recurrido a otras posibilidades de selección que tienen mucho más que ver con La idea de un semestre cero, por ejemplo, así se le ha llamado, incluso en México se ha experimentado con eso, que es un momento en el que se nivelan los jóvenes, ¿no? Por lo que tú decías, llegan con diferentes formaciones. Bueno, ese semestre cero genera la posibilidad de nivelación y después, pues conforme se va complicando la educación universitaria, conforme van avanzando los años, ocurre, digamos, un filtro, déjame llamarle natural, nunca es natural, ¿no? Siempre hay factores sociales y económicos que influyen, pero que van generando una selección entre los estudiantes que pueden seguir superando sus cursos y, dentro de la carrera y los que tienen que salir desafortunadamente, ¿no? Ahora, hay que tener en consideración que, por ejemplo, en nuestro caso en México, un valor fundamental que se incorporó con la reforma del artículo tercero que te he comentado es la inclusión, ¿no? Como política, inclusive, como política pública, lo cual supone que siempre hay que intentar todo lo que esté en manos de las administraciones universitarias para evitar que la gente vaya quedando fuera, ¿no? Ahora, naturalmente, también hay otros temas que se relacionan con la necesidad de incluir a todo el mundo, que tienen que ver con la infraestructura insuficiente que tenemos en las universidades. Todavía tenemos universidades a las que aspiran cientos de miles de personas y que solamente pueden aceptar a unos cuantos miles, ¿no? Pues eso te deja a una gran cantidad de gente fuera. Y los recursos, el financiamiento, una cosa sobre la que Núñez ha insistido muchísimo, el financiamiento precario de las universidades, que no permite tampoco crecer en infraestructura tanto física como hoy en día, por ejemplo, la infraestructura digital, que es tan importante para generar espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esa reflexión que ya se está llevando a cabo incluso por carreras, ¿no? Hay carreras en las que ya se eliminó el examen de admisión, queda para las más demandadas, medicina, derecho, administración, psicología, por ejemplo, pero muchas otras carreras ya no tienen este filtro. Así que, en efecto, se puede, y eso también ayudaría a evitar pues las suspicacias que se generan, como en el caso que tú comentas y con el que inicias la entrevista, ¿no?
Efectivamente, ahorita es el caso que pues está dentro de la conversación pública, ¿no? ¿Qué ha pasado con estos resultados, con estos puntajes atípicos del resultado de examen de admisión de licenciatura de la UNAM? Pero nos quedamos con las reflexiones que nos comparte doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, porque precisamente habría que enfocarnos en reducir la brecha de desigualdad entre la educación privada, la educación pública, crear obviamente nuevos espacios para ofrecer a los jóvenes que quieren ingresar a estudiar una carrera universitaria, educación de calidad, que sea también, insistimos, un nivel parejo entre diversas instituciones, no únicamente que sea una la que se vuelva la opción pues favorita de todas y todos, sino que podamos tener una multiplicidad de opciones que nos inviten a decidir qué camino queremos tomar. Y esto que nos señalaba, así es, pues es fundamental en ese sentido. ¿Cómo hacer que los jóvenes no abandonen la escuela? Es el punto máximo de esta conversación. Doctor, agradecerle muchísimo esta plática con la audiencia de Imer Noticias y esperamos seguir contando con usted. Muchas gracias y buenas tardes.
Con muchísimo gusto y un saludo al auditorio nuevamente.
Gracias.